Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hoy he firmado la nueva campaña de nuestra hermana Megastar FM contra el acoso escolar. Ni paso ni me paso. Jesús Vázquez, Fran Blanco, Tania Yasera, el grupo Aurin, la psicóloga Patricia Ramírez, bloguera en el Huffington Post, o Damián, el cura de La Voz 3, son algunos de los personajes que ya se han sumado en Twitter a la campaña que lleva ese hashtag. Ni paso ni me paso. No podemos pasar de los que sufren bullying, ni pasar de los que abusan. No podemos darles alas con nuestro silencio. En la escuela, en el instituto, en la universidad. Son muchos los que sufren el acoso de los que deberían ser sus compañeros, sus amigos. En Twitter ya somos trending topic, con Mateo y nuestra antigua alumna Andrea. Gran hashtag contra el bullying en Megastar. Gran hashtag en nuestras vidas. Seamos valientes y acabaremos con esa lacra social del siglo XXI.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Que viniesen aquí y viesen lo que es, y ver la gente que de verdad ayuda y la gente que deja de ayudar.
Escuchas a Enrique, él es usuario habitual del centro de día de la ONG Bocatas. En el centro de acompañamiento Asociación Bocatas han pasado la mañana María Gallén y Ana Castellano jugando al parchís, tomando café y conversando con voluntarios y usuarios. Buenas tardes a las dos.
Hola, Maika.
¿Qué es Bocatas?
Bocatas es una ONG que nació oficialmente en 2004, aunque fue fundada por 6 voluntarios hace 20 años en la parroquia de los Sagrados Corazones de Madrid. Estos voluntarios querían acercarse a las personas sin hogar, hablar con ellos y repartirles bocadillos, y de este reparto de bocadillos nace su nombre, Bocatas. Esther Sánchez, coordinadora del centro y voluntaria, cuenta su experiencia con este colectivo.
En la universidad tuve contacto con personas sin hogar. La relación que estableces con ellos es igual de especial para ellos que para ti.
Esther forma parte de ese grupo de universitarios que salen las noches de jueves, sábados y domingos para repartir bocadillos y café a las personas sin techo. Esta es su visión tras un año y medio de voluntariado en Bocatas.
Nosotros cuando estamos en nuestra rutina estás en tu burbuja con tus problemas, que luego igual te das cuenta que no son tantos, entonces te hacen abrir la mente. Yo veo héroes muchas veces.
¿Y cómo es el centro de día de Bocatas? ¿Qué se hace allí?
Es un lugar, Maika, ubicado dentro de una especie de nave industrial que no tiene ningún tipo de distintivo en la puerta. Una vez entras a esa nave, está a la izquierda. Nos llamó la atención el ambiente tan hogareño que hay, que se encargan especialmente de que sea así, para que los usuarios se encuentren como en casa. Pueden lavar la ropa, ducharse o jugar al parchís. Nos contaban que se crea como una familia.
Hay buen ambiente, hay juegos y la vida te cambia, la verdad. Es una forma de ayudar a cambio de nada.
Se quita de su tiempo libre para venir a dedicar a esta banda de locos.
Me ha permitido conocer a mucha gente que no conocía, pero que me ha demostrado más sinceridad que la sociedad actual.
Un sitio, un refugio, unos compañeros, un sitio donde estar bien, gente que te comprende, gente que te ayuda.
Casi el 20% de la población madrileña vive en la calle. Los últimos datos registrados a finales de 2014 muestran que hay 1.905 personas viviendo en la calle de la capital. Las entidades que trabajan con las personas sin hogar ayudan a 3.000 usuarios cada día. En Bocatas se atiende a 500 personas. Esther pone voz a esta situación.
En España es difícil llegar a la situación de sin hogar, pero también como es difícil llegar, es difícil salir.
Las personas sin hogar llevan la mochila cargada de estereotipos, desprecios y situaciones humillantes. Así lo ve Alfonso, usuario del centro.
Normalmente yo creo que los ignoran, incluso los culpabilizan. Algo habrán hecho hasta que han llegado a esa situación. Es lo que se suele opinar. Incluso lo opinaba yo antes de caer en la calle. Lo confieso.
Detrás de cada persona hay una historia y esta es una de las más duras que se han visto en el centro.
Era un hombre que tenía cáncer terminal, pero él me contó que él se quedó sin... Se murieron sus padres. Sus padres eran militares, vivían en una casa militar. Al fallecer sus padres, pues se quedó sin casa. Pero es que a la semana de fallecer sus padres, le ingresan en el hospital porque se desmayó y tal, y le diagnostican cáncer terminal. Pero es que del hospital le dieron el alta. Y el hombre se quedó en la calle. Y se quedó en diciembre, con frío, se quedó, claro, en estado de shock, porque toda gente... Con ese diagnóstico le cogió un taxista, el taxista llamó al SAMUR y ya sé como que se reaccionó. Pero a mí me sorprendió que eso está pasando en mi ciudad.
Muchas veces, además, se pretende que estas personas sin hogar, que tienen adicciones, sigan en la calle expuestos a todos los elementos negativos que les puedan hacer recaer, formándose un bucle negativo en sus vidas.
Housing First es un proyecto que está unido a Bocatas y plantea darles un hogar a las personas sin techo a partir del cual puedan salir de la calle y alejarse de ese bucle negativo del que hablábamos antes para buscar trabajo. Pero es muy importante recalcar la necesidad de facilitarles una vivienda para salir adelante. Bocatas quiere concienciar a la sociedad, para ello lleva a cabo las siguientes campañas. Esther Sánchez nos lo cuenta.
Con las campañas en redes sociales se hacen muchas publicaciones. Eso es la mayor sensibilización, porque tú cuando tienes a gente que conoce la realidad, que rompe ese estereotipo y es capaz de contarlo, y luego con actividades puntuales. Hay un día que no es propiamente Bocatas, pero Bocatas colabora con ello, que es el Voluntariado Express, que es cuando empieza el frío. Se hace una gran campaña para comprar packs que son de sacos, mantas y se reparten, y es todo en el mismo día. Entonces la gente que dona puede salir a repartir.
Bueno, pues ya sabes, si quieres hacerte voluntario y vivir una experiencia única y solidaria, tienes toda la información en www.bocatasconkdekilo.org o entrando a las páginas de Twitter y de Facebook con el nombre de Bocatas, recuerda, con K. María, Ana, muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Incluido en el LP City to City de 1978, el tema que nos trae hoy Rafa Palma permaneció 6 semanas en el número 2 de la Billboard. Vendió más de 4 millones de copias y fue sin duda la obra magna del líder de los Steelers, Will. Tiene 2 versiones, la original de más de 6 minutos y otra con una duración más ajustada para su emisión radiofónica. Inconfundible por su solo de saxo, interpretado por Rafael Ravenscroft, que fue el que le dio el toque maestro, la letra habla de volver a empezar y retomar el camino, en posible referencia a la nueva etapa en solitario del autor después de abandonar la banda. Hablamos de la canción de Jerry Rafferty dedicada a la calle en la que, según Arthur Conan Doyle, residía el mismísimo Sherlock Holmes y que incluso tuvo dedicado un episodio de Los Simpson, El saxo de Lisa. Oímos Baker Street.
Light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to so easy. You used to say that it was so easy, but you're trying now. Another year and then you'd be happy. Just one more year and then you'd be happy, but you're crying.
Hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Ya lo anunciábamos hace unas semanas y hoy por fin empezamos un nuevo espacio dentro de Campus COPE en el que conoceremos a fondo los secretos de la Academia de España en Roma. ¿Y quiénes serán los encargados de llevarnos a este reducto para la creación artística, un paraíso alejado del mundanal ruido? Pues como no podía ser de otra manera, los propios artistas. Todos ellos son becarios de las más diversas disciplinas que durante un curso se deben a un único objetivo: elaborar un proyecto que aglutine historia, actualidad y futuro en la ciudad eterna. Y el encargado de hablar con ellos es Barú Domínguez.
Empezamos nuestro viaje por los pasillos de la Academia de España en Roma, guiados por un sonido ancestral, unos ritmos que nos retrotraen a la época de los Césares. Seguimos esta música y nos lleva a la puerta de una habitación. Entramos y vemos a un joven compositor jerezano, una mezcla entre músico y arqueólogo que persigue una meta muy clara, pero a la vez muy compleja: contar la historia de la ciudad a través de sus estratos, desde las piedras de antaño a los hormigones de hoy. Antonio Blanco Tejero, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo se te ocurre a ti la idea de este palimpsesto musical? ¿De qué estratos más o menos se compone?
Pues basta ver la ciudad para ver sus estratos y desde aquí, desde este sitio privilegiado que tenemos en la Academia, aquí de Giannicolo, se puede ver en el horizonte toda la ciudad y ver los edificios más significativos, desde los edificios más antiguos de la época romana antigua hasta los edificios más modernos. Esta transcripción, digamos, topográfica a la partitura, la voy a realizar, la estoy realizando en ese momento, pues dividida en 8 estratos. Sería el estrato más profundo, que es la Roma antigua. Después me iría hacia la Roma medieval, a la Roma donde imperaba la música barroca, clásica, la música, digamos, de operística, la música de principios del siglo XX, la música donde se arraigaba la música contemporánea del siglo, ya del último siglo XX, y la música que se sigue escribiendo hoy de compositores de contemporáneos, como en este caso de Charrino.
Y una curiosidad con respecto a esto: al contrario de lo que haces con la época antigua y medieval, donde te sirves de obras de origen popular, obviamente, las obras contemporáneas en las que te inspiras vienen todas del ámbito académico, clásico, como se quiera llamar. ¿No has sentido durante el proceso de creación la tentación de utilizar otras obras más profanas, más pop, así por ejemplo en Italia, Battiato, Laura Pausini, incluso el Italo Dance y cosas así?
Pues mira, sí, es una pregunta muy interesante que me hace y debo decir que sí, he estado tentado. Lo que pasa es que la historia de la música en sí, la evolución más bien que la historia de lo que quiero llamar, digamos que la música pop, la música rock, la música popular, todo lo que lo podemos escuchar, la música moderna incluso que se compone hoy, diferenciando la música contemporánea de lo que es música moderna, es un paralelismo a la evolución de la música. Es decir, nada que se escuche de la música pop, música rock o otro tipo de música que se pueden escuchar en cualquier medio, tiene nada de nuevo en el lenguaje musical que no tenga la música que se hace hoy contemporánea. Es decir, la música contemporánea, clásica contemporánea, está mucho más evolucionada que la música que se sigue componiendo hoy, tipo otros compositores o cantautores, donde mezclan de géneros como el jazz con la música clásica, un poquito más melódica, y demás. Eso, desde el punto de vista evolutivo, musical, no aporta nada nuevo, aunque se siga haciendo hoy en día. No voy a hacer referencia a ningún tipo de esa música, porque evolutivamente no aporta nada, no aporta nada a la historia de la música, como el lenguaje musical.
Y hablando de las diferentes, fases de la historia de la música que vas a utilizar dentro de tu partitura final, para el que sea un poco profano en música, ¿cómo la vas a utilizar? ¿En forma de melodías, de ritmos, de armonías?
No, a ver, la obra, yo la voy a titular, creo, no sé si el nombre así va a ser Roma Palimpsesto Sonoro. Es decir, la idea de palimpsesto es un poco equiparable a la idea de collage, ¿no? Yo, todo este trato que te he comentado antes, cojo un autor de referencia, una partitura de referencia de ese autor, porque obviamente no puedo contar toda la historia musical de todas las cosas que han sonado en Roma en todos estos siglos. Entonces, lo que hice es diferenciar esos extractos por autor y por una obra específica de ese autor, ¿no? Y entonces, en ese punto de vista, no estamos hablando de una música, digamos, de música melódica, armónica, pero sí, obviamente, tiene reminiscencias de eso, porque tengo que contar por fuerza la música que se basaba en esa armonía y en esas melodías, digamos, clásicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, se va a reflejar, pero no, va a estar todo muy mezclado y va a haber momentos donde va a emerger, sí, alguna melodía, alguna citación directa, pero muy poco, va a estar todo muy mezclado. No creo que se reconozca nada completamente de esos autores.
Bueno, estamos en Campus Cope, y Campus Cope, como sabes, es un programa que está dirigido principalmente a gente que está en el ámbito universitario. Y te voy a hacer una pregunta que seguramente que interese mucho a los estudiantes de música. ¿Lo que se enseña en los conservatorios tiene validez en el mundo real?
Pues claro que sí.
¿Pero de qué forma? Claro.
Casi no entiendo la pregunta.
Exactamente. Es decir, como parte de formación, sí, pero al fin y al cabo se aprende más de otras cosas que de lo que vives dentro de las cuatro paredes de la clase.
A ver, todo esto, más sepas, más técnica tengas, seguro que lo que vayas a hacer tiene más garantía de éxito, ¿no? En este caso te respondo prácticamente ya. Lo que yo creo que es importante es que no quedarnos ahí. O sea, no podemos quedarnos... ni el compositor, obviamente, puede quedar en la música que se componía en el contrapunto, la música clásica, en la música, uh-huh, digamos, de corte melódico armónico. Y pienso yo, que ya me meto un poco en camisa de vara, que es que los instrumentistas también deberían no quedarse un poco en esa música que, queramos o no, pues ya es una música antigua, es decir, uh-huh, alguien que se queda todavía haciendo... tocando sonatas de Beethoven, que es una música deliciosa, que tiene que siempre que tocarse, pero yo creo que debería haber un empuje más de parte de los profesores, de parte de la enseñanza en sí misma, que esos músicos, esos intérpretes sobre todo, y también porque me decían los compositores, que ya los compositores, yo creo que sí, que casi todos experimentan con la música que se hace hoy en día, aunque sea contemporánea hoy en día, pero los instrumentistas se deberían estar un poquito más empujados desde las bases de los conservatorios a que tengan mayor experiencia en la música escrita hoy.
¿Y tú qué le recomendarías a un joven músico de hoy interesado por este mundo tan complicado como es la composición?
El compositor un poco se hace o se nace un poco. Yo creo que el que tenga un poco esa actitud, ese empuje de crear, de ese crear, usar como herramienta los sonidos, yo obviamente le animo a que profundice realmente, a que intente, lo digo yo, que el conservatorio sea la única herramienta, por supuesto, pero quizás sea la que tenga mayor garantía de aportarte eso, las herramientas con mayor, o sea, estudiar los clásicos, pues en literatura lo mismo. Yo creo que un poeta, un escritor, se tiene que empapar primero de los clásicos, ver lo que hicieron y hasta llegar a hoy a poder aportar algo nuevo, que yo pienso que es un poco un deber que tenemos todos, ¿eh? La cosa de aportar algo nuevo, que no significa una obsesión para hacer cosas que no se hayan hecho antes, ni mucho menos, pero ya en tu proceso de aprendizaje hay que valorar hasta qué punto quieres llevar tu originalidad o hasta qué punto quieres pararte en un acto y ahí pues recrearte, ¿no?
Pues con ese consejo nos quedamos. Antonio Blanco Tejero, ha sido un placer hablar contigo y esperemos que en estos meses que te quedan aún en la Academia de España en Roma pueda salir a luz ese proyecto del palimpsesto romano. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Llega una nueva cita con becas a Campus COPE. ¿Quieres saber si puedes optar a ellas? Pues bueno, quédate con nosotros que Javi Pascual te lo cuenta todo. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Maika.
Becas de formación en distintos campos educativos desarrollados por unidades dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El objeto de las becas es la formación en los diferentes ámbitos aplicados a la educación. La dotación íntegra anual de cada proyecto de formación será de unos 12.000 euros y se distribuirá en 12 meses. El plazo de inscripción está abierto desde el pasado 25 de febrero. febrero hasta el próximo 15 de marzo. Más información en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mecd.gob.
Dentro del programa Argo se convocan ayudas para realizar prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía para titulados universitarios.
Ayudas con el objetivo de mejorar su cualificación profesional, mejorar el nivel de idiomas y facilitar la inserción laboral. El plazo está abierto desde el 21 de noviembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. Al igual que el anterior, más información en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mecd.gob.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también ofrece el programa FARO.
Ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. El plazo de inscripción está abierto desde el 29 de abril de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017. Más información también en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mecd.gob.
La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores hace pública la 15ª convocatoria de plazas para estimular y promover la creación.
Estas becas tienen como propósito principal la convivencia entre distintas ramas del mundo del arte y la cultura. Podrán optar creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 25 años. El alojamiento y la manutención, así como el material y los espacios necesarios para que los residentes puedan desarrollar su labor creativa, correrán a cargo de la Fundación. Más información en fundacionantoniogala.org.
Becas de verano para investigación en química.
El Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materias Moleculares de la Universidad Santiago de Compostela convoca nuevamente a estudiantes de grado a sus becas de verano. Las becas tienen una duración de 4 a 6 semanas y hay 10 plazas disponibles con una remuneración de 700 euros al mes para los beneficiarios, además de los gastos de traslado. Hay tiempo hasta el 30 de abril para inscribirse. Más información en becas.universia.es.
Fundación Vital concede 15 becas para trabajar en el extranjero.
La Fundación Vital ha creado varias becas dirigidas a titulados universitarios y de formación profesional de grado superior para que mejoren sus conocimientos de inglés. El periodo de solicitud comenzará el 9 de marzo. La convocatoria de ayudas para perfeccionar el nivel de inglés contempla dos modalidades. La primera de ellas incluye la concesión de 15 becas para estancias de trabajo o prácticas en inglés en Gran Bretaña e Irlanda. Se ofrecen estancias de 12 semanas asistiendo a clase y realizando trabajos remunerados o prácticas laborales. La estancia deberá tener lugar en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de diciembre de 2016. El solicitante deberá hacerse cargo también de los gastos de viaje, estancia, clases y manutención del programa elegido, para lo que contará con la ayuda de una beca de hasta 1.250 euros de la Fundación Vital, así como de los ingresos de su trabajo o prácticas cuando la realice. Más información en vital.cuchabank.es.
Y becas para estudios de máster en energía y medio ambiente en Reino Unido.
La Fundación Iberdrola lanza su convocatoria de becas para cursar estudios de máster en energía y medio ambiente en Estados Unidos para el año académico 2016-2017. La beca tiene una dotación anual de 18.960 euros para gastos de transporte y alojamiento que se abonarán en 12 mensualidades. El programa de becas está dirigido a licenciados o título de grado de nacionalidad española que tengan una nota media superior a 7 y que cuenten con un nivel C1 de inglés. El plazo de solicitud de becas estará abierto hasta el próximo 29 de marzo y puedes obtener más información en fundacioniberdrolahispana.org. Y estas son algunas, Maika, de las becas que tienen todavía plazo vigente de inscripción. Y si tenéis alguna duda con alguna página web, no os preocupéis porque estarán por escrito.
Pues muchas gracias, Javi. Ya sabes que te esperamos muy pronto con una nueva cita con el empleo o con las becas en Campus COPE.
Campus COPE.
Hay gente que no sabe no trabajar. Sí, enamorados de su trabajo, enamorados de la vida. Personas que siempre saben ver, desde la humildad, lo que pueden aportar y sobre todo lo que les pueden seguir aportando los demás a ellas. Personas de 70 años que se han ganado a pulso el descanso, pero lo rechazan para seguir trabajando. Eso es lo que nos cuenta la película El Becario, protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway. Y de ella nos habla Friki Soria.
...23 años, recién licenciado, poca o ninguna experiencia previa... ...sí, parece el perfil clásico del aspirante a ser becaria en casi cualquier empresa. Una persona que está dispuesta a comerse el mundo, pero sabe que va a tener que comerse muchos trabajos poco deseables, por hablar finamente. Ya sabemos que muchas películas han salido de guionistas que han pensado, ¿y si? Y una propuesta curiosa, rompedora, distinta. Bueno, pues en esta ocasión os traigo un caso de Easy que toca de lleno a Campus Cope. ¿Y si un jubilado quisiera ser becario? ¿Y si el perfil que antes os he descrito fuera totalmente distinto? Exactamente de eso va el becario. Dirigida por Nancy Meyers, directora especializada en comedias románticas, suyas son No es tan fácil, Cuando menos te lo esperas y Lo que piensan las mujeres, aquí dirige a Robert De Niro y a Anne Hathaway para contar una historia de trabajo y amistad. Pero empecemos por el principio. Así comienza Ben Whitaker su relato.
Bueno, estoy jubilado y mi mujer muerta. Como se imaginarán, eso hace que me sobre un poco de tiempo. Y la jubilación supone un continuo e incansable esfuerzo creativo. Al principio, disfruté de la novedad. Era como estar haciendo novillos. Me di cuenta de que la clave era no quedarse quieto, levantarse, salir de casa e ir a algún sitio, donde fuera. Simplemente sé que hay un vacío en mi vida y tengo que llenarlo.
Ben se niega en rotundo a ser inútil y decide presentarse a un programa de becario senior en una empresa. Tras ser aceptado, lo primero que hacen es asignarle a la directora, Jules Austin, fundadora de About the Fit, dedicada a la ropa. Sin embargo, Jules no la coge con especial ilusión.
Iba a decirte qué hace alguien como tú en un sitio como este, pero Cameron me ha informado. ¿Puedo serte sincera?
Por favor.
No voy a tener mucho trabajo para ti. Esa es la verdad. Y te han puesto conmigo solo para que yo dé ejemplo al resto del equipo. No es divertido trabajar para mí.
Eso he oído, pero yo me llevo bien con cualquiera. Quiero aprender sobre su mundo, ayudar en lo que pueda, así que...
¿Así que no quieres cambiarte?
Realmente no.
De acuerdo, pues entonces estarás conmigo.
Genial, estoy emocionado.
Te mandaré un email cuando tenga algo para ti.
Ben se da cuenta de pequeños detalles que pueden llegar a salvar una vida, como el de un chofer imprudente.
Hola.
Hola.
¿Qué tal va?
Bien.
Mike, ¿no?
Sí.
Sí. Soy Ben, trabajo para Jules.
Sí, está bajando.
Ya. Oye, no quiero hacerte sentir mal, pero estaba mirando por la ventana y he visto que estabas bebiendo algo de una bolsa de papel.
No sé de qué estás hablando.
¿Por qué no le dices que no puedes llevarla y que lo haré yo?
¿Todo bien?
Sí.
Jules, lo siento mucho, pero la verdad es que no me encuentro bien. No debería conducir, no quiero contagiarte nada.
Oh, sí, claro, sí, no, cógete el día libre y ponte bien, ¿vale?
Gracias.
¿Puedo hacer el trabajo de Mike?
Tranquilo, Becky puede llevarme.
¿En serio? ¿No tiene ya bastante?
Jules tiene con ella un becario fuera de lo normal. Tanto es así que Ben conoce hasta los entresijos del mismo sitio de trabajo.
¿En qué trabajabas antes de jubilarte?
Era vicepresidente de Tech One.
¿Guías?
Sí, estaba a cargo de la edición y antes de ventas y publicidad.
Grandes puestos. ¿Aquí no se hacían guías de teléfono? No.
¿Sí?
¿Aquí es donde trabajabas?
Durante 40 años. Me senté más de 20 años junto a esa ventana. Ese era mi despacho. Estaba un poco más elevado entonces. Desde ahí veía toda la fábrica. Lo sé todo de este edificio, o lo sabía.
¿No es raro estar aquí otra vez?
No, me siento como en casa. Es con reformas, pero en casa.
Sin embargo, por inseguridad suya, Jules le cambia de departamento, tardando muy poco en darse cuenta de la realidad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. La gigantesca experiencia de Ben, su humildad y personalidad la han convertido en un activo esencial en la empresa, y más concretamente, para ella.
Jules, te pido perdón si me he excedido
de alguna forma. No, no tienes que pedirme perdón, tú no has hecho nada mal. Mira, estoy súper agobiada. Y soy una persona muy reservada. Y al principio, no sé, creía que no iba a funcionar, pero me equivocaba.
Jones, no tienes que explicarte.
Sí, primero porque yo no suelo comportarme así. La verdad es que cuando estoy contigo me siento tranquila o centrada, no sé, y eso no me viene nada mal. Obviamente, espero que aceptes mis disculpas y vuelvas a trabajar para mí.
Sin problemas, vuelvo con mucho gusto.
Excelente.
Ben no pierde nunca de vista su función: ayudar, ser útil. Con toda su experiencia a sus espaldas, podría dirigir él mismo a Bob the Fit. Pero la humildad que tiene no le causa ningún problema a la hora de reconocer que nadie mejor que el Jules para ser la cabeza de la empresa.
Supe por qué has triunfado. Nadie más va a tener esa entrega con tu empresa, Jules. Para mí está clarísimo. About the Fit te necesita y, si me lo permites, tú a ella. Puede que llegue alguien con más experiencia, pero nunca va a saber lo mismo que tú.
Otro aspecto esencial del becario es que Jules tiene serios problemas para compaginar su vida profesional de éxito y puro esfuerzo con la vida familiar, también de puro esfuerzo. Su marido dejó su trabajo para que ella pudiera dedicarse a About the Fit, y eso les ha afectado.
Lo siento, me he quedado frita. Sé que habíamos planeado tener una conversación de adultos.
Lo siento, he dado una cabezada.
No pasa nada.
Qué horror. Odio sonar como las otras madres, pero necesito un poco de tiempo para mí.
Ya lo sé. He pensado que necesitamos pasar tiempo juntos.
No quiero contaros más, porque como sabéis, me gusta que descubráis el resto por vosotros mismos. El becario es una película sencilla, no se complica con la historia, y muestra a dos actores correctos en sus papeles llevando bien los mensajes que deben llevar. Si queréis disfrutar de Robert De Niro y Anne Hathaway y ver mensajes positivos sobre el trabajo, el éxito, las becarías y la necesidad de igualdad en el campo laboral, El Becario es vuestra película.
Con un nuevo llamamiento contra el acoso escolar, despido este Campus Cope radiofónico y os pido que me contéis vuestra historia, buena o mala, para que la hagamos nuestra. Estamos en Twitter y en Facebook, y cada semana en cope.es. Campus Cope, nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.